En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de mayo. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Tenemos a los madridistas revolucionados en busca de una entrada para la final del día 28 en París. El club va a poner a disposición de sus socios unas 16.000 localidades. Habrá muchas más peticiones, así que será un sorteo que se celebrará el próximo miércoles, el que decida quiénes van y quiénes no van. Y tras la entrada está a buscar medio de transporte y hotel, y todo eso está ya a unos precios absolutamente disparatados. Y tenemos a los rojiblancos rezando para que su equipo resurja y se lleve el derbi del domingo. De lo contrario puede peligrar la Liga de Campeones. Tenemos llenazo asegurado y presumiblemente un Madrid plagado de suplentes para disputar el choque. Y el fin de semana no trae un derbi, sino dos, porque el domingo a las 2 hay un Getafe-Rayo, vital para los azulones, medio de trámite para los rayistas. Esto a 4 jornadas para el final, y es que la liga acaba el 22 de mayo, así que las urgencias son ya máximas. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se prepara para vivir el San Isidro del reencuentro, como lo han calificado el alcalde de Madrid y la delegada de Cultura durante la presentación de la programación de este año, que va a tener sus actos centrales entre el 13 y el 15 de mayo. Recupera los escenarios habituales en la Pradera, la Plaza Mayor, las Vistillas, Matadero Madrid. El actor Antonio Resines dará el pregón.
Son las fiestas en las que nos volvemos a reconocer en lo que durante tantos años ha sido las mejores tradiciones festivas de la ciudad de Madrid, y estoy seguro de que los madrileños van a saber disfrutarlas.
Cada uno encuentre su lugar, su espacio y su momento dentro de esta programación. Cualquiera no tiene excusa, ni el propio alcalde, para venir a disfrutar de sus grupos favoritos.
Otra presentación nos lleva al Hospital Niño Jesús. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado allí los detalles del nuevo plan de humanización sanitaria de su gobierno para los próximos 3 años.
De lo que hablamos es de humanidad, y por eso estamos hablando de enfermos, de cercanía, de consuelo, de cuidados, desde los conocimientos técnicos, pero sobre todo de ese trato que nos dan los sanitarios a cada uno.
La Comisión sobre el presunto espionaje a la presidenta celebra hoy su penúltima sesión en el Ayuntamiento. Acaba de empezar la comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid y después será el turno de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Sobre otro espionaje, el de Pegasus, han hablado en Barcelona Pedro Sánchez y Pere Aragonés tras confirmarse el seguimiento al segundo por parte del CNI. Ha sido una conversación de pocos minutos antes de un acto del Círculo de Economía en la que el presidente catalán ha trasladado a Sánchez que la situación es muy grave y le ha pedido una reunión urgente. Y antes de terminar, del Toro, una doble felicitación para esta casa, porque la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid ha dado a conocer la lista de premiados con sus antenas de plata, y una de ellas ha recaído en nuestro compañero Félix Madero, director y presentador del Enfoque. La redacción de deportes de Telemadrid también ha sido distinguida con otra antena de plata en la categoría de televisión. Así que enhorabuena a los premiados.
Felicidades para Félix y para los compañeros de Telemadrid. Te escuchamos a las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este viernes 6 de mayo. La cita del día hoy en Madrid tiene que ver con el tenis. No antes de las 4 de la tarde se ven las caras en los cuartos de final del Masters 1000 de nuestra ciudad, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El rey de la tierra batida, aunque claramente faltó de rodaje, frente a un Alcaraz que cumplió ayer 19 años y que este año ha ganado ya 3 torneos. El número 4 contra el número 7. ¿Quién es el favorito? Responden ambos.
Creo que hoy él sin ninguna duda está mejor que yo y aparte viene con una dinámica muy buena.
Él es uno de los mejores de la historia y te diría que el mejor de la historia en tierra. Por más que él diga que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito.
En fútbol quedan 4 jornadas para el final. Alzan el telón de la jornada 34, Levante y Real Sociedad esta noche a las 9. Y nosotros tenemos doble enfrentamiento entre madrileños. El domingo a las 9, derbi Atlético-Real. Ancelotti dio descanso a los suyos tanto ayer como hoy. Mañana volverán a los entrenamientos. Previsiblemente alineará un equipo plagado de suplentes. Simeone recibió esta mañana una buena noticia. Apelación le ha quitado la amarilla a Reinildo, así que puede jugar el derbi. El Cholo trabajó en el Metropolitano, tiene el pensamiento de introducir varios cambios en el once disgustado con lo que vio en Bilbao. Antes del derbi, el domingo a las 2, se miden en el Coliseum el Getafe sin Mitrovic pero con Cuenca y el Rayo ya con Bayú. El técnico azulón Quique Sánchez Flores ha hecho este llamamiento a su afición.
Volvemos a jugar en casa, aquí nos sentimos fuertes, aquí tenemos a nuestra gente, un día de derbi, un día de 2 de la tarde por fin un domingo, donde pueden venir niños, donde puede venir mucha gente y ojalá tengamos un ambiente extraordinario porque puede ser un paso decisivo.
Dejando los asuntos más cercanos, ya tenemos finales de Liga Europa y Conference. La primera la disputarán el Eintracht de Frankfurt alemán y el Glasgow Rangers escocés el próximo 18 de mayo en Sevilla. Los alemanes ganaron 1-0 al West Ham con gol del colombiano Santos Borré. Los escoceses se impusieron 3-1 al Leipzig dando la sorpresa. Y es que hace 10 años el Glasgow Rangers descendió a la cuarta división tras declararse en bancarrota. Así sonaba anoche Ibrox Park, la guarida de los escoceses. Declarado el estado de locura en Glasgow, la final de la Conference la disputarán la Roma de Mourinho y el Feyenoord de Rotterdam el próximo 25 de mayo en Tirana, en Albania. En baloncesto charlaremos hoy en este partido de la una con José Quintana, presidente del Fuenlabrada. Su equipo se la juega mañana en Andorra, un rival directísimo en la lucha por evitar el descenso. 3 jornadas restan para el final de la liga regular. Andorra, Breogán y Burgos, los rivales. El brasileño Meindel, jugador del Fuenla, lo tiene claro. Lo de mañana es toda una final.
No, es un partido, una final para nosotros. Tenemos que pensar que cada partido ahora nos da la salvación y este partido no es diferente. Vamos ahí para buscar la victoria. Yo creo que va a ser un partido con muchos nervios, entonces yo creo que tenemos que tener la paciencia, pero la motivación de una final.
Hoy comienza en Budapest el Giro de Italia, terminará el 29 de mayo en Verona. El ecuatoriano Carapaz, el portugués Almeida, el británico Yates son los principales favoritos para el triunfo final. Entre los españoles habrá que seguir especialmente a Mikel Landa, Pello Bilbao y Alejandro Valverde, que sigue compitiendo a gran nivel a sus 42 años. El murciano tiene sus posibilidades de ganar hoy en la primera etapa, Budapest-Visegrad, 195 kilómetros con final en una ascensión de unos 6 kilómetros. En motor, la Fórmula 1 se traslada a Estados Unidos esta tarde. Sobre las 8:30 se disputan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Miami. Los americanos se han inventado un circuito de mucho nivel en los alrededores del Hard Rock Stadium. 240.000 aficionados han agotado las entradas. La carrera se disputa el domingo a las 9:30 de la noche, hora española. Y el alpinista madrileño Carlos Soria está ya en el camino de intentar de nuevo el ascenso al Taulagiri, una cumbre de 8.167 metros. A sus 83 años, quiere convertirse en la persona de más edad en coleccionar los 14 8.000. Está ya en el campo 1 y aunque durante la última noche no paró de nevar, siguen adelante con sus planes.
Efectivamente, mañana salimos hacia la cumbre donde esperamos llegar el día 9 y el 11 seguramente estaremos otra vez en el campo base. Lo vamos a conseguir esta vez.
Suerte para Carlos Soria en este empeño que ha intentado ya en varias oportunidades. 1:09, entramos con el derbi. Domingo 9 de la noche, derbi vital para el Atlético, trámite para el Real Madrid, ya campeón con 81 puntos. Recordemos, Barça segundo con 66, Sevilla tercero con 64, Atlético de Madrid cuarto con 61, Betis quinto con 58 y la Real Sociedad sexta con 56, que juega esta noche frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Y hay un Betis-Barça y este derbi, así que muy pendientes de todo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Noticia de última hora. Bonilla, Reinildo puede jugar el derbi.
Sí, apelación ha retirado la tarjeta de Reinildo. El mozambiqueño va a poder jugar el derbi ante el conjunto del Real Madrid. Recordemos que en el día de ayer el comité de competición le había sancionado por un partido al no tener en cuenta las alegaciones del Atlético de Madrid, y como decimos, el conjunto rojiblanco recurrió a apelación y este en el día de hoy le ha quitado esa cartulina amarilla. Por lo tanto, Reinildo va a poder estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
El equipo ha trabajado esta mañana en el Metropolitano. Simeone anda disgustado con el equipo, no le gustó nada lo que vio en Bilbao. Recordad esta frase que ya auguraba muchas cosas.
Hay que saber estar en los momentos que son más complicados, los cuales fueron muy poquitos o casi ninguno en estos 10 años y medio. Y bueno, veremos quién está en este momento que es un poco más difícil. Está claro que la responsabilidad de entrar en Champions o no depende absolutamente de mí, y soy el primer responsable de que esto suceda o no, para que se queden todos tranquilos, y quedan 4 partidos, nada más.
Veremos quién está, y los que van a estar, por lo menos nosotros no los tenemos claros. No sé esta mañana qué ha probado, pero ha venido probando diversas posibilidades, Bonilla, ¿no?
Sí, recordemos que hoy ha entrenado en el Estadio Metropolitano, es decir, que verse se ha visto muy poquito, o hemos podido ver muy poquito. El martes probaba un 11 muy ofensivo, con Condoglia, De Paul y Coque en el centro del campo y con Correa, Griezmann y Cuña en punta de ataque. Recordemos que Llorente, en esa probatura del martes, jugaba o entrenó como lateral derecho. Ya en el día de ayer, esas probaturas fueron otras. Bersálico entró en el lateral derecho. Continuaban en el medio con Condoglia, Coque y De Paul, pero Llorente ocupaba la plaza de interior derecho. Uh-huh. Carrasco de interior izquierdo y arriba Cuña, a veces entraba Griezmann. Es decir, había también ahí una duda. Incluso también durante el entrenamiento, Correa entraba por De Paul para jugar un 4-4-2 clásico con Correa en banda derecha. Pero son muchas las alternativas que está pensando Diego Pablo Simeone para ese enfrentamiento ante el conjunto del Real Madrid, que, como tú bien has comentado al principio, es una auténtica final para los colchoneros.
Bueno, Ramón, lo primero, felicidades por la antena de plata, que acabamos de comentar en el informativo para los compañeros de Telemadrid, la redacción de deportes. Y luego, es un derbi totalmente desigual. El Madrid va a ir con un 11 de suplentes y el Atlético se lo juega todo. Son 3 puntos de oro.
La verdad es que sí, para uno es una final auténtica, que es para el equipo rojiblanco, y para el Real Madrid yo creo que es eso, como tú bien dices, no perder la conexión mirando siempre al 28 de mayo. Fíjate que hay un dato que me confirmaba hace un rato el Real Madrid, y es que el Madrid no se concentra. O sea, al Madrid van a ir directamente los jugadores desde sus domicilios, me imagino que a Valdebebas, a coger el autobús, y se van a ir directamente al Metropolitano, con lo cual eso te demuestra que van en dos ambientes totalmente distintos. Bueno, al final habrá que ver cuánto es capaz de competir el Real Madrid, porque el otro día ante el Español pensábamos que no iba a competir pensando en el encuentro del City, y compitió con un gran equipo. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no?
El Madrid, que ya tiene todo el trabajo hecho en la Liga, acude como campeón, al margen del asunto del pasillo, y el Atlético, que no le ha ganado todavía en el Wanda, necesita cambiar imperiosamente la imagen que mostró en Bilbao. Eso es fundamental, porque el otro día prácticamente nada más salir del vestuario ya estaba perdiendo.
Sí, ya no solo la imagen de Bilbao, ¿eh? Recordemos aquella racha muy buena de resultados, de 8 partidos, ganó 7 y empató 1, que le volvió a upar a las sí, primeros lugares de la clasificación.
Se han torcido los resultados y no ve puerta con facilidad ni mucho
claro,
menos.
Claro, es que de los últimos 5 partidos, creo recordar, tan solo ha visto portería en 1. Claro, ha dejado a 0 la eliminatoria contra el Manchester City, no marcó gol ante el Granada, no marcó gol ante el Mallorca, no marcó gol ante el Athletic Club de Bilbao. Es decir, son partidos en los que no ha visto portería, se ha visto miezmado en cuanto a puntos en la tabla clasificatoria, y yo creo que eso es lo que más le está preocupando a Diego Pablo Simeone, intentar no solo ya crear ocasiones de gol, sino que las pocas o muchas ocasiones de gol que se creen, pues algunas de ellas vayan dentro, claro.
Vamos a escuchar un ex rojiblanco. Carlos Rodríguez ha charlado con Miguel Ángel Moyal, que fuera portero del Atlético. Habló con él sobre el derbi, lo vais a escuchar. Aunque su primera reflexión tenía que ver con la remontada madridista contra el City, que forma parte de la atmósfera previa al partido.
Creo que todo el mundo pensaba, y ya se está creando como un movimiento, ¿no?, que cuando llegas al minuto 90, el Madrid eliminado otra vez, y cuando ya empatan en el 90, yo creo que toda la gente confiaban en que marcase el segundo para ir a la prórroga. Así fue, y después encima marcó el gol de penalti. Y al final, pues cuando ya pasa tanta muchas veces pues no se puede achacar a la suerte, es cuestión de mentalidad y el Madrid tiene una gran mentalidad, aparte de la calidad, ¿no? Pero eso es mucha parte de eso es mentalidad.
¿Qué repercusión o qué influencia crees que puede tener en el derbi del domingo? Me refiero, el Real Madrid evidentemente no se juega nada, más allá del prestigio, pero no tiene nada en juego y el Atleti se juega mucho.
A ver, para el Atleti debería ser más positivo que negativo por el hecho de que, bueno, pues el Real Madrid seguramente dará descanso a muchos futbolistas, uno porque es campeón de liga ya y dos porque tiene la final de Champions, irá gestionando un poco y sobre todo después de haber jugado ayer. Positivo entre comillas, porque muchas veces después te alinean a los jugadores que menos están jugando y salen con una motivación y no es un equipo cualquiera. Es el Real Madrid que tiene un fondo de armario importante y que, bueno, pues los Asensios, los Camavingas, los Nachos, Lucas Vázquez, pues saldrán también motivados con ganas de hacerlo bien y pueden poner el partido muy difícil al Atlético de Madrid, que últimamente pues le está costando también sacar los partidos adelante.
¿Qué esperas de este Atleti? Que, como dices tú, se está mostrando tan irregular en los últimos partidos. Parecía que había enganchado esa racha de buenas victorias tras el tropiezo contra el Levante, pero que en los últimos partidos otra vez parece que no acaba de recuperar el buen juego y sobre todo los buenos resultados, las sensaciones que transmite.
Le está costando estas últimas jornadas y así como los anteriores a veces te costaba un poco, pero tenía muchísima pegada, que cuando llega arriba la verdad que creo que es el equipo que más goles mete en cuanto a los tiros se refiere, y para estos últimos cuatro partidos yo creo que también la función del Cholo de esta semana por reunirse con los pesos pesados del vestuario, de trazar un pequeño plan para estos cuatro partidos, ya no tan de juego, sino también de convicción y de conseguir pues emocionarlos para lo que queda de temporada y conseguir el objetivo. Yo confío que eso se dará y que el Atlético lo sacará adelante el objetivo de entrar en puestos de Champions.
Oye, y la última, como deportista, el tema del pasillo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Realmente sí. Debería ser un gesto entre deportistas y yo creo que se ha ido de madre todo.
Sí, yo la verdad que hay como una especie de movimiento que parece que el pasillo es como para humillar. Yo nunca lo he visto así. Yo creo que quedas como un señor. Favorece dar el pasillo al equipo que lo hace más que el que lo recibe, sí. Porque quedas de una manera elegante y como un señor, más allá de rivalidades y demás, pues es un gesto de deportividad. Y además que esto es una rueda. Un día lo das tú, otro día te lo dan a ti. Entonces, bueno, también es una cosa que no sé quién decía el otro día, que las cosas de emocionales hay que sentirlas. Si lo sienten y lo hacen bien, como no es obligatorio, están en su derecho también de no hacerlo.
Se lo juega todo el Atlético de Madrid, va a poner toda la carne en el asador. Lo contrario, el Madrid. No quiere decir que no va a dar el 100%, claro que no. Descansa el Madrid, descansó ayer y descansa hoy. Esto puede hacer pensar, bueno, esta gente se lo toma a beneficio de inventario. Para nada. Hay que recordar que el Atlético, por ejemplo, esta semana descansó lunes y miércoles. Bonilla, ¿no?
Sí, algo que extrañó, evidentemente, que el conjunto rojiblanco también tuviese ayer día de descanso, antes de ayer, pero... evidentemente, jugaban de domingo a domingo.
Y la semana que viene tienen dos partidos, además.
Efectivamente, como tú bien has comentado, la semana que viene hay dos partidos. Hizo Diego Pablo Simeone que descansara la plantilla el pasado miércoles. Jueves, viernes, mañana, sábado van a volver a trabajar los hombres de Diego Pablo Simeone, pero como tú bien has comentado, es que no hay color respecto a lo que se está jugando uno, claro, y a lo que se juega otro.
Muchos suplentes en el Madrid, previsiblemente, Ramón, Courtois o Lunin en la portería. Digo Lunin porque, ¿por qué no puede jugar Lunin? Si ya, total, realmente es la oportunidad de darle minutos. Lucas Vázquez, Nacho, Vallejo, Marcelo podría ser la defensa. Camavinga, Valverde, estoy seguro que Ceballos va a pedir la titularidad en este partido. Y Asensio, Mariano y Rodrigo. Ese podría ser el once. Pero con un once no muy distinto a este, el otro día al Español le dieron mucha guerra.
Era verdad que
el Español
antes
realmente tampoco se juega mucho, ¿no?
No, es cierto. Que es verdad que el Atlético de Madrid se juega absolutamente todo, pero es verdad que es un once de garantías, aunque yo también creo que, viendo un poco a Ancelotti, no creo que Ancelotti vaya a darle totalmente descanso a los titulares indiscutibles del día 28, porque los querrá mantener activos pensando, sí, en ese partido, ¿no?
No, lo que pasa es que de aquí al día 28 quedan otras tres jornadas y queda,
sí,
mucho tiempo.
Dale, sí, tienes ahora de la paliza tremenda,
claro,
del City, ¿no?
Claro, va a depender mucho de cómo hayan acabado del partido el otro día, pero yo creo que es verdad que Ancelotti va a ir jugando con ellos para que no pierdan esa desconexión en las semanas que quedan, pensando en el día 28, pero es cierto que, bueno, al final ese 11, como tú bien decías, el otro día nos podía parecer sorprendente y, sin embargo, hizo el partido que hizo ante el Español, que bien es cierto que no se jugaba absolutamente nada.
Militao acabó fundido, este seguro que no va a jugar. Alaba, pues tampoco van a arriesgar, obviamente,
no
en un
creo.
Partido en el que no se juega nada. Así que será la oportunidad, sobre todo en defensa, de ver a gente totalmente diferente. Carlos Rodríguez también ha hablado con un exmadridista, con Rafael García Cortés. Por cierto, jugó aquella final del 81 contra el Liverpool, así que tiene una experiencia negativa en este caso. Rafa estaba de subidón tras el triunfo contra el City.
tenemos un subidón importante, ¿no? Salimos del partido, yo lo vi en casa y salimos del partido, vamos, yo me fui a la cama y un poco excitado, ¿no? Sin poder dormir. Pero bueno, es las emociones de este año que tocan. Llevamos un año fantástico en este aspecto, vamos. Pero vamos, como te digo, la emoción del momento y bueno, sobre todo ese estadio, ¿no? El estadio se viene arriba. Yo creo que cuando meten un gol a todo el mundo le empiezan a temblar las piernas y el contrario, pues de ser equipos súper potentes, pues no sé lo que se sentirá ahí abajo en ese momento, porque ahora entre las obras que se va cerrando, claro, eso tiene que retumbar de una manera que antes eso no se conseguía, pero ahora sí, ahora yo creo que eso va a ser un factor determinante en muchos partidos.
De todas formas, tú has estado en ese vestuario y el ADN de este del que se habla, es decir, evidentemente tú has convivido con Juanito, sí, siempre claro. Uno de los grandes referentes a la hora, Camacho.
Tres años de habitación con Juanito, así que fíjate si nos conocemos.
Eso quería que me contara Rafa, ¿cómo se transmite de generación en generación para que perviva en la historia del Madrid, pasen jugadores de todo tipo y al final sigue quedando ahí?
Bueno, en mi época, yo creo que eso eran los más veteranos del vestuario los que se encargaban de transmitir eso, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, en principio, yo soy niño de cantera, yo empecé con 11 años ahí, que era lo más pequeño que había en aquella época, que eran alevines, y entonces cuando estás en cantera lo primero que te mete en la cabeza es que hay que ganar de una manera correcta, sin malos modos, pero hay que ganar. Entonces eso te lo van metiendo poquito a poco, y cuando llegas al primer equipo, yo en mi caso, pues me tocó vivir con Pirri, que era de los más mayores, Goyo Benito, estaba Miguel Ángel, entonces ellos te van llevando. Y claro, cuando tú ves que esa gente se está dejando el arma en el campo, como tú que tienes 20 años o 19, no lo vas a hacer. Entonces, claro, eso te vas metiendo en esa rueda, y llega un momento que tú eres uno más de ellos. Y tú al que tienes al lado le estás exigiendo que meta el pie, que corra, que empuje, que meta el codo, que... Claro, eso es así.
Yo te iba a preguntar, va a ser la tercera final de la Copa de Europa de la historia Real Madrid-Liverpool. ¿Cómo lo ves? Tú protagonizaste aquella, que yo creo que fue muy mala suerte lo que os pasó a vosotros.
Sí, ahí tuvimos mala suerte. Pues no lo sé, la verdad.
Pero visto lo visto...
Visto lo visto, puede pasar cualquier cosa, lógicamente. Hombre, el Liverpool tenía un equipo muy bueno, pero claro, el Madrid es el Madrid. Y tenemos una plantilla estupenda, grandiosa y de grandes jugadores. Y es más, ayer en los últimos minutos salieron gente del banquillo que estaban sin jugar y aportaron muchísimo, sí, también. O sea, que juegue quien juegue, yo creo que el equipo está preparado para ganar sin duda alguna. O sea,
y de cara además,
yo me llevaría un alegrón de la leche, porque esa del Liverpool está pendiente. La tengo ahí clavada.
Está ganada la del 18 en Kiev, pero bueno, en París,
pero
¿verdad?
No es lo mismo. Yo en París hay que recuperar París.
Exactamente. No, te iba a preguntar, de cara al derbi del domingo, ¿en qué medida crees que influye lo del Bernabéu? Más que nada porque, claro, el Madrid... Evidentemente no se juega nada matemáticamente, es campeón, si tiene el honor, el derbi, y el Atleti se está jugando la vida, con lo cual no sé hasta qué punto influye mucho esto que ha pasado en el Bernabéu.
Bueno, no lo sé, yo creo que estos partidos lo que tienen son la honra de ganar, ¿no? Y el prestigio de ganarlos. Yo creo que un Madrid-Atleti es muy importante para todos, y si ese partido está en juego, pues habrá que ganarlo. El Madrid, como te decía, el ADN es de ganar. Entonces yo creo que el que salga al campo va a hacer todo lo posible por meter algún balón en la portería contraria, eso lo tengo clarísimo. También es verdad que los Madrid-Atletis pues son Madrid-Atletis, nunca una predicción correcta de lo que puede pasar pues nunca se sabe, porque hay algo más en juego. Un Madrid-Atleti es un Madrid-Atleti y claro, siempre sabemos que el que está por detrás puede ganar o el que está arriba puede perder, porque es así, siempre ha pasado durante toda la vida.
Y la última,
yo confío mucho en el Madrid, la verdad.
Te iba a preguntar la última, como deportista, toda esta historia del pasillo, ¿a ti qué te parece? Porque yo creo que se ha viciado mucho, un gesto que debe ser entre deportistas, entre futbolistas, sin más, y que se ha ido degenerando hasta este punto de no querer hacerlo.
Yo creo que esto tiene que ver más con, perdona que lo diga, con prensa y la gente que hay alrededor del fútbol que no con los jugadores. Yo creo que es un reconocimiento, y tú haces un pasillo, es un reconocimiento al campeón que se lo ha ganado y punto, y poco más, y no hay nada más. Ese reconocimiento, yo eso lo he vivido, a veces lo he tenido que hacer, otras veces me lo han hecho, pero es un reconocimiento al que ha ganado el partido, o sea, la liga, ni más ni menos. No entra en juego otras cosas. Si alguien quiere ver eso, pues yo creo que está equivocado, que eso no es así,
Miguel Ángel Moyá y Rafael García Cortés aquí en Onda Madrid en el partido de León hablando del derbi. Por cierto, pita Sotogrado, que es un internacional de nuevo cuño, Ramón, ¿no?
Sí, es internacional desde el 1 de enero. Es verdad que está dentro ahora mismo de ese grupo de nuevos árbitros que con Luis Medina Cantalejo han adquirido mucho protagonismo. Fue, de hecho, el árbitro de la final de la Supercopa España de este año cuando el Real Madrid se impuso ante el Athletic Club de Bilbao. Y es un árbitro que está ganando muchos enteros y el reflejo más inmediato lo tenemos con la designación para este partido del derbi.
Entiendo que no hay dudas, llenazo absoluto el domingo, Bonilla, ¿no?
Sí, imagino que sí. Todavía no tengo las cuentas que están echando en el Estadio Metropolitano, pero sí da la sensación que va a haber una muy buena entrada. Va a hacer buen día.
Muy buen tiempo.
Es verdad, sí, que va a ser a las 9 de la noche el partido, pero creo que sí, que se va a llenar el Estadio Metropolitano.
Y por cierto, como curiosidad, los equipos van a llegar en autobuses eléctricos, ¿no?
Sí, de la EMT. Dando por hecho que la EMT cumple 75 años de vida, pues los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid van a ir en bus de la EMT eléctricos, como tú bien has comentado, hasta el Estadio Metropolitano. De hecho, ya están durmiendo esos buses en las cocheras de la EMT, pegado a la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Ahí están las cocheras y ahí están los autobuses. Dos autobuses se van a llevar a la expedición del Atlético de Madrid y otros dos a la expedición del Real Madrid.
Esto en cuanto al partido de Liga, y aquí en el horizonte el 28 de mayo aparece la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool. Salah ya dijo tras el partido que él quería al Real Madrid. Ayer volvió a repetirlo.
Sí, perdimos la final en 2018. Fue un día muy triste para todos nosotros, así que es tiempo de revancha.
Tiempo de revancha, dice Salah, que cayó lesionado en los primeros minutos de aquel partido en un encontronazo en la entrada de Sergio Ramos. Y hay tortas para conseguir entrada y se van a quedar claramente insuficientes, Laura. El Madrid va a disponer de unas 10, bueno, dispone de 20.000, pero pone unas 16.000 para sus socios y son muchos más los que querrían estar en París, ¿no?
Efectivamente, sí. El estadio va a albergar 75.000 hinchas en total. La UEFA se queda a 23.000 localidades para, bueno, federaciones, patrocinadores y compromisos y da a cada club 20.000. Como dices, de esas 20.000, el 80% llega al socio del Real Madrid, así que si echas cuentas, unas 16.000 entradas. Necesariamente hay que ser socio y van a ser entradas nominativas para evitar la reventa. Hay que solicitarlas desde ayer, se abrió el plazo a través del portal habilitado en la web del Real Madrid hasta el martes, día 10 de mayo. En esa petición de entrada se asigna a cada socio un número y con ese número entras en un sorteo, porque como es previsible habrá más solicitudes que entradas, un sorteo que se va a celebrar el miércoles ante notario. Si echamos cuentas, 20.000 para cada club, 23.000 que se queda la UEFA, quedan 12.000 entradas para el público en general, que también se solicitan a través, en este caso, del portal de la UEFA, uefa.com. Y también se van a someter a sorteo entre todas las solicitudes. Si haces tu solicitud, tendrás que esperar a que la UEFA te conteste en un mail para ver si eres uno de los afortunados.
Y el viaje a estas alturas sale por un pico. Han subido de manera terrible el precio de los vuelos, el precio de los hoteles. Ya no quedan billetes de tren. Siempre te queda el autobús, que es más baratito, pero es una paliza, Laura.
Sí, sí, sí. Y bueno, los vuelos a París, lo último que hemos visto esta mañana en un buscador normal y corriente, está en torno a los 600 euros ahora mismo. Ida y vuelta, el más barato, con salida el viernes y llegada a Madrid el domingo. Eso sí, sin escalas. Si te buscas la vida y te gusta viajar por los aeropuertos y perder muchas horas, encuentras algo más barato. La opción, como dices, más barata es el autobús o el propio coche. En el autobús el trayecto son 20 horas de media, ronda los 150 euros, ida y vuelta. Y en torno al hotel, si quieres echar el fin de semana, pues están ya lo más barato entre 400 y 500 euros la noche.
Y lejitos del estadio, ¿no?
Bueno, en Saint-Denis es que no está en,
sí,
París.
No, no está en el centro.
Es,
no,
digamos, como Getafe o Leganés aquí en Madrid. Y bueno, en el centro de París se encuentran todavía cosas entre 300, 400 euros la noche. Si vas todo el fin de semana, pues empieza a sumar unos 800 euros en hotel, una habitación doble.
Por cierto, hablábamos del Atlético de Madrid clasificarse para la Liga de Campeones, Ramón. 115,8 millones lleva el Liverpool recaudados por llegar a la final, 105,3 el Madrid. Fíjate los datos de los que estamos hablando, ¿eh?
Claro, es que al final eso refleja la importancia de, en cuanto al Atlético de Madrid, de meterse en la Liga de Campeones, lo que tiene el Real Madrid, lo que va a conseguir ya por condición. Me imagino que va incluido ya el hecho de ser finalista los dos y ahora, sí, ya solo queda lo que ingresarían por la condición de campeón, ¿no? Eso es que al final es un presupuesto con el que ya están contando para la próxima temporada, que te permite poder pensar en hacer fichajes, en tener fichas elevadas de jugadores. Y fíjate que la Superliga, el proyecto Superliga, su aspiración es casi cobrar hasta cuatro veces más de lo que cobran de la propia UEFA, ¿no?
Y os quiero preguntar también por el asunto Mbappé. Ayer por la tarde publica Le Parisien, a media tarde, 8 de la tarde más o menos, que hay un acuerdo cercano, no que esté firmado, pero que hay un acuerdo cercano de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Dos temporadas, 50 millones netos, estas cifras ya se comentaron anteriormente, por año, más una prima de fichaje de 100 millones, más un proyecto deportivo reforzado. A los pocos minutos sale la madre de Mbappé en un comunicado diciendo que no hay acuerdo con el Paris Saint-Germain, que no hay acuerdo con ningún club. Hoy en Marca dice la madre que la primera opción es el Real Madrid. Va a seguir el suspense hasta el último momento, Bonilla, ¿eh?
Hombre, no te quepa duda. Hasta que alguna de las dos partes, el Real Madrid o el propio Mbappé, digan si continúan o si cierran definitivamente su actividad deportiva con el Paris Saint-Germain y firman por el Real Madrid, es que todo este culebrón va a seguir. Pero, indudablemente, ayer a algunos, a muchos diría yo, les entraron unos sudores durante 10-15 minutos terribles.
En el Club Blanco siguen transmitiendo confianza, Ramón, ¿no?
Absoluta tranquilidad. Yo creo que el Real Madrid lo tiene atado ahora mismo y, bueno, pues esto yo creo que ahora mismo es un poco un juego de presión a ver si el jugador, sobre todo en la parte de derechos de imagen, porque no hay que olvidar que el Real Madrid se queda habitualmente el 50% de los derechos de imagen de un jugador cuando le contrata. Yo creo que el jugador está ahí tratando de buscar arañar más porcentaje en el futuro contrato que firme con el Real Madrid. Pero en el Madrid hay absoluta tranquilidad.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
1:30, una pequeña pausa. Seguimos en el partido de la una.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Este domingo tenemos derbi en Primera División en Madrid al tanto.
En el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe recibe al Rayo Vallecano con la permanencia en juego.
Además, penúltima jornada de Primera División femenina, donde el Atlético de Madrid y el Real Madrid luchan por un puesto en la próxima edición de la Champions.
En Segunda Federación, el Leganés B y Móstoles reciben a La Rosa y Langreo respectivamente en la lucha por eludir el descenso.
Y tenemos el playoff de tercera en juego.
Todo en Madrid al tanto desde las 11 de la mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y este fin de semana, doble enfrentamiento madrileño, cronológicamente antes que el derbi de las 9 del domingo en el Metropolitano. En el Coliseum tenemos un Getafe-Rayo. El Getafe tiene 36 puntos, está 5 por encima del descenso que marca el Granada, quedan 12 en juego. El Rayo, habitualmente salvado ya, 41 puntos en la undécima plaza, así que partidazo. Esta mañana ha hablado el entrenador de los azulones, Quique Sánchez Flores, Laura.
Sí, que habla de ánimo de revancha. Él no estaba en el partido de la primera vuelta en Vallecas, donde el Rayo ganó 3-0. Todavía no era entrenador del Getafe, pero dice que lo tiene clavado en el cerebro, que fue un partido de esos que hacen daño en el vestuario, porque el Getafe estaba en una situación muy delicada entonces, y que eso le ha servido.
Y seguro que lo ha utilizado durante la semana en el vestuario.
Sí,
¿no?
Para animar y para avivar a los suyos, dice.
Hubo muchos equipos que hicieron sangre de nuestra posición. Este partido lo recuerdo yo perfectamente, además lo tengo en mi cerebro, cómo empujaban ahí en Vallecas para hacer el mayor distancia posible. Y yo, a mí este tipo de cosas me sirven para avivar a los míos, avivar a la afición, a recordarles que tenemos un partido de vuelta que estaría bien que pudiéramos hacer nuestro trabajo.
Se juega más el Getafe que el Rayo Vallecano, porque una victoria pues prácticamente ya deja al Getafe matemáticamente prácticamente en primera división una temporada más. Hemos escuchado en la entrada del programa que ha hecho un llamamiento a la afición, porque es una buena hora, el domingo a las 2 de la tarde, va a hacer buen tiempo. Bueno, veremos a ver si los jugadores no pasan un mal trago en el terreno de juego, porque va a haber previsión de temperatura muy, muy alta, pero dice que están muy cerquita del objetivo y que bueno, pues que sería una ocasión pintiparada para poder conseguir el objetivo de la permanencia.
Sí, sí, es muy importante. Ya llevamos rozando el objetivo alguna que otra jornada. Nos vamos acercando lentamente y pensar que cada partido lo pudimos ganar. Yo creo que eso resumiría muy bien cuál es el espíritu combativo del equipo.
Poco va a diferir el 11 del que se enfrentó al Betis el lunes. Hay una baja obligada, que es la de Mitrovic, y un regreso claro, que es el de Cuenca, que estaba sancionado en ese partido.
Sí, bueno, nos preguntamos si Okai será el sustituto en esta ocasión de Mitrovic. Lo hizo muy bien el otro día sustituyendo a Jorge Cuenca y no ha querido dar pistas Quique Sánchez Flores. Dice que tiene dos opciones, que esa podría ser una, pero bueno, veremos a ver finalmente qué decide, porque dice que son jugadores muy diferentes a sustituir, tanto Mitrovic como Cuenca. Por lo demás, pocos cambios: David Soria en portería, Damián, Cuenca, Gené, Olivera, y veremos si Okai, Óscar Fernández, Arambarri y Maximovic en el centro del campo, y Enes Unal, Borja Mayoral en el ataque.
Óscar Rodríguez, por cierto, que le ha pegado un palito, bueno, entre comillas, ¿no?, a Leña, que ha dicho que últimamente estaba un poco obtuso, ¿no?
Sí, dice que bueno, que el cambio que Óscar Fernández, Óscar Rodríguez le haya comido la tostada en este caso a Leña, bueno, pues que viene un poco por ahí, que le ha visto en los últimos tiempos un poco obtuso, ha utilizado esa palabra, y que le ha venido bien el descanso y que seguro que van a recuperar al mejor a Leña.
Y sobre la renovación, estamos convencidos que va a renovar, se habla de 2 años, ¿qué dice?
Bueno, no quiere hablar, dice que no es el momento de hacerlo, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.
Los ánimos son, y la atmósfera es muy positiva. Yo intuyo que el Getafe quiere hacer un buen proyecto, quiere equivocarse poco, y a mí me gustan los clubes serios que le dan importancia a las pretemporadas y pretenden hacer equipos para luego sufrir lo menos posible y hacer disfrutar lo máximo posible a su afición. Las condiciones obviamente se dan, no es que nadie esté ocultando nada, sino que todos tenemos en mente tanto el objetivo de la permanencia que todo lo demás queda en un segundo plano.
Por cierto, hablábamos de Cuenca, el futbolista del Villarreal. La próxima temporada va a jugar en el Villarreal. Allí ya lo cuentan, en Villarreal no va a seguir cedido en el Getafe. Yo creo que ya contaba con eso el presidente del Getafe, porque su rendimiento ha sido francamente bueno. Y en el Rayo, solo una novedad, Bayú vuelve después de la sanción.
Sí, estuvo sancionado en el partido contra la Real Sociedad, así que va a volver al lateral, y siguen siendo bajas Abel Gic y Merkelanz en el equipo de Andoni Iraola. Ojo al resto de partidos. Hoy se juega un Levante-Real Sociedad. Atención, mañana 2 de la tarde de Mallorca-Granada, partido clave por la permanencia. El Cádiz va a jugar frente al Elche y el Alavés visita la cancha del Celta.
Dejamos el fútbol, no, vamos con la segunda. La segunda que se nos acaba, y mejor que ocurra cuanto antes, porque ha sido un paño de lágrimas prácticamente durante toda la temporada. Mañana 4 de la tarde, Fuenlabrada Real Sociedad B. El Fuenlabrada, Bonilla, a punto de matemáticamente ser equipo de Primera Federación. Bastará con que el Málaga puntúe prácticamente en su partido o con que no gane su encuentro, ¿no?
Sí, mira que empezó bien el Fuenlabrada de temporada, o no la empezó del todo mal. Pero Fue perdiendo fuelle y al final se encuentra en estas, a puntito de bajar de categoría. El Alcorcón ya lo hizo, lo va a hacer el Fuenlabrada. Ha sido una temporada también... sin nada de gusto del Club Deportivo Leganés, al final se ha quedado en tierra de nadie. Es decir, sí, como tú bien has comentado, mejor que la segunda división acabe y que sea lo que Dios quiera de cara al año que viene.
Domingo 6:15, Zaragoza Alcorcón, con el Alcorcón ya descendido. Domingo 2 de la tarde, Cartagena Leganés. Napti avisa, dice que todavía no están salvados el entrenador.
Todavía no estamos salvados y, bueno, se confirmó lo que os dije hace varias semanas, que hay equipos que están peleando, que están sufriendo y lo van a pelear hasta el final. Y todavía, bueno, equipos como el Sporting, el Málaga, de momento no están tan tranquilos como lo podemos ser nosotros ahora mismo, y va a ser bonito de aquí a final de temporada.
Carlitos, buenas noches.
Te deseamos todos cumpleaños. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
coreaba al público de la Caja Mágica el cumpleaños feliz a Carlitos Alcaraz, así quiere que le llamen, que cumplía 19 años, quien los pillara ayer después de su partido frente al británico Cameron Norrie, Laura.
Sí, para meterse en esos cuartos de final y citarse hoy con Rafa Nadal.
Nada menos.
Nada más y nada menos. Nadal que ganaba también a Goffin en 3 sets, 6-3, 5-7 y 7-6. Le costó un poquito, a Rafa.
Cuatro bolas de partido, salvo.
El partido, pero bueno, el caso es que vuelven a estar los dos justo un año después de la cita del año pasado.
Sí.
Va a ser la tercera vez que se enfrenten. En las dos anteriores ha ganado Rafa Nadal. Entonces, el año pasado, que también era cuando cumplía años Alcaraz, en aquel día ganó Nadal por un contundente 6-1 y 6-2. Y bueno, pues ahora la película ha cambiado.
En Indian Wells ya le ganó, pero en tres sets. Ya el 19 de marzo pasado.
Claro, en la evolución de Alcaraz ha ido notando también esos resultados. Como decimos, ha cambiado mucho y radicalmente la situación. Alcaraz llega siendo como una de las de los hombres fuertes, está ahora mismo número 7, es virtual porque hasta que no acabe el torneo no le van a dar ese número 7, llegaba como número 9 después de su victoria ayer ante Norrie, ante el número 4, relevo generacional, bueno, pues un partidazo que nadie se
todavía
quiere perder.
No tiremos a Nadal todavía, que le quedan cosas por ganar.
12.000, bueno, él admite y dice continuamente que esto está siendo una preparación para Roland Garros, que es donde él quiere tiene puesta todas las miras y no se está metiendo presión, tanto que de hecho le da el favoritismo en esta ocasión al pupilo, a Carlitos Alcaraz.
Creo que hoy él sin ninguna duda está mejor que yo y aparte viene con una dinámica muy buena. Soy consciente de lo que hay. Soy una persona bastante realista y eso no me lleva a no intentar y no creer que se puede, pero hoy, a día que estamos, creo que hoy Alcaraz está mejor que yo. Lo más importante no es quién sea mejor mañana para mí en ese sentido, para él sí, porque está en el momento de seguir ganando y todo eso. Para mí al final lo importante es quién vaya a ser mejor dentro de tres semanas, ¿no? Y ese es mi objetivo.
Y ese es su objetivo, el de Roland Garros, no como esté ahora, sino como esté dentro de tres semanas. Discurso realista el de Nadal, Alcaraz dice lo que tiene que decir.
Él es uno de los mejores de la historia y te diría que el mejor de la historia en tierra. Así que por más que él diga que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito, ¿no? Ya que ha ganado aquí 5 veces y todo lo que ha hecho en tierra batida. Yo al final soy el nuevo, soy el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia.
Partido muy exigente ayer el de Nadal, más de 3 horas de encuentro para ganar finalmente a Goffin en el desempate del tercero, y cuando entró a la sala de prensa llegó cojeando, Laura.
Sí, subió la escalera cojeando literalmente y claro, pues uno de los compañeros de prensa que estaba allí en la sala de prensa le preguntó.
Te he visto entrar cojeando, me preocupa bastante y me gustaría saber qué te ocurre y si estás bien.
No te preocupes, tengo el pie que siempre me duele cuando termino de jugar, ¿no? Voy cojo muchos días en mi vida. Si me vieras en mi día a día, la preocupación te desaparecería. Este es parte de mi día a día, ¿no? Y más cuando juego partidos o entrenos largos, pues termino cojo. Tengo una lesión en el pie, como sabéis, que es crónica e incurable.
Así que es lo normal verle cojo después de los partidos. Ese va a ser el partido en torno a las 4 de la tarde, porque todos se juegan ya, los cuatro cuartofinalistas en la Manolo Santana, en la pista central. El primero a las 2 de la tarde va a ser Djokovic-Hurkacz, el segundo Nadal frente a Alcaraz. A continuación, en torno a las 8, Rublev-Tsitsipas, y para terminar esta jornada a las 10 de la noche, Auger-Aliassime frente a Zverev.
Vamos con baloncesto. 3 jornadas restan para el final de la liga regular del ACB. Fuenlabrada, 10 victorias, peleando por evitar el descenso. Juega mañana en la cancha del colista Andorra, que suma 9. Partido de máxima tensión. Y además en Fuenlabrada están muy descontentos con el arbitraje del pasado sábado contra el Betis, partido que perdieron por 5 puntos. Nos escucha el presidente fuenlabreño, José Quintana. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, piensan que hubo premeditación en la designación del principal de aquel partido, Pérez Pérez. Aseguran que cometió muchos errores en la segunda parte y que decidió erróneamente aquella jugada clave entre Bertans y Meindl. Así que han pedido la repetición del partido, ¿no?
Sí, estamos viendo ahí la posibilidad de que se pueda repetir el partido, ¿no? Nos parece que sí, que efectivamente una de las dos. O se hace una designación muy poco profesional, o realmente, bueno, se quiere, digamos, que venga el árbitro que vino. Si es un árbitro que además lleva 3 años que no ganamos ningún partido con él, pues nos es difícil de entender, ¿no? Bueno, siempre nos dicen eso de, oye, es que aquí no se puede decir quién es el que tiene que ir o quién no tiene que ir. Hombre, ya, pero se supone que tienes que intentar tomar la decisión de aquel árbitro que, de una forma más equilibrada y más razonable, pueda llevar un partido de las características del sábado pasado, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido un poco la situación que se ha producido. Y dicho lo de designaciones sí, designaciones no, hay que decir que Miguel Ángel Pérez, durante 3 años, ha estado sin arbitrar, por ejemplo, al Real Madrid. Después de 3 años le acaba de arbitrar, en concreto en Zaragoza, contra el CAI Zaragoza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que parece ser que lo razonable es que haya un criterio para todos, ¿no? Para algunos y sí, y para otros, ¿no?
¿Tiene esperanzas de que esto pueda surtir efecto? O, como ya le ha dicho el presidente de los árbitros, que estuvo bien el arbitraje, se teme que no.
Pues mire, pues en este momento tengo más el no que el sí. Le digo por qué. No suelo ser nada paranoico, ¿eh? Pero, claro, si resulta que hoy por la mañana recibo una sanción del director deportivo grabada por el jefe de árbitros, es decir, el responsable del arbitraje, que está en la otra grada de enfrente, y nos manda 2 fotografías que se ve al director deportivo nuestro, que se levanta en 2 ocasiones y está levantado, bueno, en su asiento, y eso es suficiente para proponer ya una sanción y un apercibimiento. Pues mire usted, ya creo que estamos entrando con mal pie, ¿no? Parece más un concepto de autoridad mal entendida, ¿no? Que realmente de lo que significa un deporte como el baloncesto o cualquier otro deporte colectivo, donde, bueno, la gente no se queda solamente sentada en el asiento, en un momento determinado se levanta, aplaude o se queja, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, vamos con lo de mañana, que eso sí que tiene tela. Partido contra Andorra, colista, 9 victorias, Fuenlabrada 10, viene de perder en casa contra Betis, fuera de casa no lo están haciendo bien este año, solo han ganado en Zaragoza. ¿Qué podemos esperar? Es toda una final, ¿eh?
Bueno, pues sin duda, ¿no? Nosotros es cierto que no lo tenemos absolutamente nada fácil. Tenemos 3 partidos, como usted muy bien indicaba, sí. Por delante, 2 fuera y 1 en casa.
Luego, pero gana en casa y Burgos fuera, que es tela también, ¿eh?
Eso es, donde también se están jugando ellos también. Es un equipo con 9 partidos, es decir, un partido menos que nosotros. Y bueno, no lo tenemos fácil, pero también es cierto que yo creo que esto también hay que hacer una valoración de decir que nosotros dependemos de nosotros mismos. Es decir, si nosotros somos capaces de ganar o bien en Burgos o en Andorra y ganamos aquí en casa, es evidente que nos hemos salvado. Pero, claro, estos son partidos que hay que jugarlos y, bueno, y vamos a ver qué circunstancias se dan y cómo encaramos el partido, ¿no? En principio nosotros tuvimos una reunión antes de ayer con el equipo. Y bueno, pues hombre, digamos que yo he salido de la reunión gratamente, digamos, con una oración grata, porque el capitán y el resto de los jugadores pues me trasladaron su compromiso de intentar sacar el club a flote este año y salvar la categoría.
También es una maldita casualidad que el entrenador del equipo rival de mañana sea su hermano, Óscar Quintana, ¿no?
Eso es, sí. Mi hermano...
¿Han hablado o qué?
No, me ha llamado para una cuestión de salud que anteriormente he hablado con usted y no, bueno, le he comentado lo de que parecía que había relacionado el equipo con él, pero no hemos hablado en concreto del partido que vamos a jugar mañana.
Está claro que, bueno, que es una aliciente, no, una casualidad tremenda, porque él se está jugando, acaba de llegar, de hecho, a Andorra, y sí, se está jugando la permanencia. Es que es un partido terrible, con unos nervios, me imagino, a flor de piel. Luego viene Berogán, que con suerte ya veremos a ver si se juega o no, y lo de Burgos, que también está abajo del todo. Así que el final, bueno, es tremendo.
Si usted se fija en el calendario inicial, es verdad que a nosotros todos estos equipos nos que venían la mayoría de ellos en la segunda vuelta a casa, pero tampoco era este calendario. Este calendario después se ha modificado y, bueno, pues no deja de ser un calendario perfil telenovela, ¿no? Sí. Con sus tintes dramáticos.
Efectivamente, es así. Sería un palo tremendo descender, pero en eso no vamos a pensar. Vamos a pensar que estamos convencidos y que el Fuenla se queda, ¿no?
Bueno, no nos queda otra. Tenemos que, como he dicho, tenemos que depender de nosotros mismos, ver que tenemos que sacar 2 partidos de estos 3 y, bueno, y hay que poner, lógicamente, todo nuestro compromiso y todo lo mejor de nuestros jugadores en la cancha y, bueno, y a competir. Yo creo que si nosotros competimos, tanto en los tres partidos que nos quedan, pues tenemos bastantes posibilidades de ganar, ¿no? Cuando somos un equipo competidor, pues solemos estar, digamos, como más, no sé, con más capacidad de anotación y, por lo tanto, también de mejorar en defensa. Somos un equipo que, cuando nos van las cosas bien en ataque, pues también defendemos bien. También nos ocurre lo contrario, cuando nos bloqueamos algo en ataque, en defensa somos peores, ¿no?
Pues presidente, José Quintana, presidente del Fuenlabrada, le deseo lo mejor en lo personal, por supuesto, y también en lo deportivo. Ojalá que Fuenlabrada gane mañana en Andorra, ¿eh?
Pues muchas gracias, muy amable.
El primero que le puede echar un cable al Fuenlabrada es el Real Madrid, que juega en la pista de Obradoiro, otro de los rivales que luchan por evitar el descenso, el domingo a las 6:30 de la tarde. Y en la Liga Le Foro, hoy juega Covirán Granada, lo hace en Castellón y no es un partido fácil. Está luchando Granada por subir directamente a la ACB, lo mismo que quiere Estudiantes, que recibe el domingo por la mañana a Palencia. Tampoco es un rival fácil. A ver si hay suerte a la que no nos escuchan en Granada y hoy se equivocan y Estudiantes gana el próximo domingo y se pone primero, porque lo contrario es ir a unas eliminatorias realmente complejas. En nuestro territorio Madrid al tanto traemos hoy un asunto de mucho calado humano que tiene como protagonista Joaquín Cerdá, que es toda una institución en el Navalcarnero. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, es jugador del Navalcarnero, ahora director deportivo de la entidad, además de ser profesor de educación física en la Universidad Europea de Madrid, donde pertenece a la fundación de la universidad, con la que lleva varios proyectos a cabo, tan interesantes como el de mañana sábado. Atención, porque Joaquín es padre de un niño con trastorno del espectro autista y se vuelca para ayudar y favorecer la inclusión en la sociedad de personas con TEA. Del Toro, ya te escucha Joaquín Cerdá en sintonía Onda Madrid.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos en plena faena ahí en la universidad, ¿no?
Sí, aquí estamos, preparando todo y dando clase.
Profesor de educación física, ¿no? Más o menos.
Sí, en este caso, profesor de fútbol.
De fútbol. Bueno, de eso sabes un poquito, Joaquín, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede.
¿Cuántos años en el Navalcarnero?
Pues esta sería mi séptima temporada.
Séptima
esta
temporada. Mi séptima. Que para estos tiempos que corren, séptima temporada son como 20 hace 10 años,
sí,
Joaquín.
Sí. Eso es. Estuve 5 de jugador, estuve un año y medio como preparador físico, segundo entrenador, y bueno, pues este año, el año director deportivo.
Bueno, explícanos esta iniciativa que tiene que ver con el autismo, que tú vives en primera persona, cuéntanos.
Sí, bueno, pues esto, obviamente, como ya ha contado Diego, es dar un poco de difusión a este trastorno. Desde la Fundación de la Universidad Europea, pues nos han facilitado para poder hacer una actividad y, bueno, la idea es hacer una gincana familiar en el que, bueno, pues los niños con autismo y sus familiares, es importante que también están las familias inmersas, pues puedan hacer un poquito de actividad física. Dar un paseíto por aquí, por el campus de Villaviciosa, que es bastante bonito y bastante grande, y a la vez hacer actividades entretenidas.
Decía hace un momentito, Diego, que tú tienes un hijo precisamente autista. ¿Cómo es el día a día con una persona con estos problemas, Joaquín?
Nada, pues obviamente tiene mayor dificultad en el día a día a nivel de comunicación y de pues acceder un poco a los deseos que tiene él, pero bueno, tenemos una vida totalmente normal. Nuestro chico es un niño muy movido, muy motor. Bueno, destacar sobre todo que es un poco un problema, y es que en el desconocimiento muchas veces se habla de niños enfermos. En ningún caso son niños enfermos, son niños con un trastorno del neurodesarrollo y que, bueno, pues que tienen sus características y que hay que vivir y compaginarlo con sus necesidades.
¿Cuántos años tiene tu hijo ahora?
Pues mi hijo va a cumplir 11.
11 años.
Entonces, bueno, pues es un chico, la verdad que toda la parte de actividad física le gusta mucho, pero bueno, sobre todo destacar que a nivel de actividad física para este tipo de población, pues suele ser bastante difícil encontrar actividades en el día a día. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea por la que se inició este proyecto.
Y supongo que para ellos un día como el de mañana, de esparcimiento, de relación con otros, magnífico, ¿no?
Sí. Además, ya no tanto por los niños, que por supuesto pasarán un momento divertido y alegre, sobre todo por las familias, ¿no? Uh-huh. Muchas veces saber que estás en un contexto en el que la gente te comprende y la gente entiende lo que vives en el día a día, pues les ayudará a que a que se sientan más felices, por lo menos durante una mañana.
Joaquín, te hago tres preguntas muy rápidas. Una sobre la jornada de mañana, otra más personal y otra del Naval. La de la jornada de mañana, ¿habéis completado aforo? No puede ir nadie más prácticamente porque las inscripciones están a tope. Éxito.
Sí, efectivamente. Ha sido un éxito. Pues bueno, la verdad que toda la gente de los medios que a los que les he pedido ayuda para la difusión han colaborado y bueno, pues tenemos una inscripción de 50 familias. Que son un montón y esperamos poder estar a la altura de ellos.
La más personal, te voy a pedir que nos cuentes a toda la audiencia de Onda Madrid ese momento o un momento que hayas vivido con tu hijo, que habéis vivido con vuestro hijo y que os haga sentir felices y lo recordéis con un cariño especial.
A ver, obviamente tienes muchos recuerdos. Yo me voy a quedar con dos. En primer lugar, destacar cada logro que consigue. Logros que para un niño neurotípico le parecerían cosas insignificantes, pero que para nuestros hijos pues ese pequeño logro es un mundo y un reto conseguido a base de mucho trabajo. Y a nivel más personal, pues yo me quedo sobre todo con los ascensos que he tenido tanto en Navalcarnero como en Tribal, el hecho de que mi mujer y mi hijo pudieran estar en la grada y bueno, pues muchas veces ellos pasan poco tiempo conmigo porque te toca viajar o te toca estar fuera y bueno, pues obtener éxitos y poder festejarlo con ellos pues es algo muy 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 bonito.
Y la última y la más fácil por mi parte, ¿el objetivo del Naval es subir a Primera Federación?
Bueno, el objetivo del Naval, como dice el míster, es disfrutar del día a día, seguir intentando conseguir los mayores objetivos posibles. Y bueno, pues obviamente es verdad que ese objetivo a largo plazo puede ser ese, pero bueno, a corto plazo nuestro objetivo es llegar con buen sabor de boca a ese playoff y ser un equipo complicado y competitivo.
Pues Joaquín Cerda, director deportivo del Navalcarnero, que vaya muy bien la iniciativa de mañana y toda la suerte del mundo con el equipo. Gracias por interrumpir tu clase, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Y qué destacamos este domingo en Madrid al tanto, Diego?
Bueno, pues además de los dos partidos de fútbol profesional, Getafe, Rayo y Cartagena Leganés, que traemos también el baloncesto a Madrid al tanto, pendientes del Estudiantes y su partido contra Palencia, la Champions femenina se disputa en Madrid al tanto, donde Atlético Madrid y Real Madrid pelean por el único puesto que queda ya disponible para participar en la próxima edición de la Liga de Campeones femenina. El Atlético Madrid recibe al Eibar, mientras que el Real Madrid visita el campo del Valencia. En Primera Federación tenemos derbi, Rayo Majadahonda Sanse, y el Castilla de Raúl se la juega en Miralcamp ante el Villarreal B. Muy pendientes vamos a estar del Móstoles y el Leganés B. Se juega en la permanencia y arrancan los playoffs de tercera en Navalcarnero. La Roza se mide al Paracuellos ya por la tarde en horario del partido de la Onda. Disfrutaremos del Fuenlabrada Alcorcón.
El domingo a las 11 en punto de la mañana, Madrid al tanto como toda la vida. Gracias, Diego. Buen fin de semana.
A ti, Del Toro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Pablo, un madrileño que es campeón de Europa de grappling gi, una especie de arte marcial. Hablamos también del duelo de hoy entre el presente y el futuro de nuestro tenis, con ese partido que va a enfrentar en Madrid a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz. Nos ponemos en modo derbi con el enfrentamiento de liga entre el Rayo y el Getafe y, por supuesto, el Atleti y el Real Madrid. Escuchamos qué piensan los aficionados sobre ese polémico pasillo y buscamos los precedentes. Para terminar, aunque todavía queden 3 semanas, recordamos las finales de Champions en las que se han enfrentado el Madrid y el Liverpool.
Todo eso a partir de las 3 en punto de la tarde en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Volveremos ya el lunes. Por cierto, a partir del lunes estaremos solo a través del 100.6 de la frecuencia modulada porque bifurcamos la programación durante las próximas semanas. En el 101.3 tendréis un programa taurino relativo a la Feria de San Isidro. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Ahora os quedáis con el informativo de las 14 horas. Aprovechad el fin de semana soleado. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.